Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí en nuestro programa número 233. Y quiero contarles que estamos muy contentos de la forma en que Sefarad colaboró con el sexto simposio de estudios sefaradíes que organizó el CIDICSEF la semana pasada, el domingo pasado, aquí en Buenos Aires. Sefarad tuvo el gran placer de hacer llegar todas las ponencias del Auditorio Central a todo el mundo a través de su señal Sefarad TV y fue vista por decenas de interesados de todos los confines del planeta. Sefarad agradece al CIDICSEF la confianza para llevar adelante esta misión que, confiamos, ha sido del agrado de todos los internautas. El simposio ha dejado mucha tela para cortar en el sentido que ha habido una gran cantidad de conferenciantes que han acercado una gran variedad de temas. Ya iremos desarrollando a lo largo de los próximos programas de Sefarad Magazine Sefaradí muchos de estos temas. Hay mucho registrado para ir avanzando e informando a toda la audiencia. En lo personal, tuve el placer de participar de la mesa de cierre referida totalmente a la ciudad de Jaén en la historia judía, junto a Rafael Cámara Expósito, quien vino desde esa ciudad especialmente invitado, y también junto a Ricardo Jaén de Antepasados en la ciudad andaluza, quien además es nieto de uno de sus hijos pródigos, como lo fue el rabino Sabetai Jaén. Hemos destacado así el pasado y el presente de la presencia judía en Jaén y el gran trabajo que la Asociación Juventa lleva adelante para la preservación y difusión del patrimonio judío. Por eso, y antes de pasar al de lleno a nuestro programa de hoy, voy a hacerles escuchar, solo como una síntesis de todo esto que ocurrió, el poema que escribiera Sebastián Jaín, también descendientes de judíos jienenses, que en la voz de Ricardo puso broche de oro a la mesa y a todo el simposio.
No puedo olvidar cuántas veces soñé en las noches sombrías volver a Jaén y acariciar las piedras que otros acariciaron, personas sin nombre que murieron o partieron, y levantar la tierra hasta encontrar la laguna donde yace mi sangre escondida de la luna. Atravesar temeroso la angosta judería, donde la noche fue noche y el día nunca fue día, en donde los cuerpos libraron el juego de tener que elegir entre el nombre y el fuego. Nada me impide regresar, perdonar y partir, o quedarme un tiempo y exigir formar parte de la tierra, porque cargo su nombre como herida de guerra.
Con este poema dedicado a Jaén de uno de los descendientes de aquellos judíos que fijaron esas huellas, damos vuelta a la página y nos metemos de lleno en nuestro tema central de hoy: Shimon Bar Yojai, Moisés de León y el libro del Zohar. Moisés de León o Moshe Ben Shemtov de León, o Moisés de Guadalajara. Es también considerado autor del libro del esplendor, el Zohar, libro central de la Cábala. Nació en León, hoy territorio de Castilla y León, en España, en 1250, falleciendo en 1305 en Arévalo, en Ávila, Castilla y León, siendo enterrado en el cementerio judío de Ávila, en lo que hoy es la huerta del monasterio de la Encarnación y que les contamos en nuestro programa que habíamos visitado recientemente. Desde joven se interesó por la filosofía y ya con 24 años de edad, mientras seguía sus estudios religiosos, recibió una copia de la Guía de los Perplejos de Maimónides. A partir de entonces, empezó a interesarse por la Cábala y dedicó varios años de su vida a contactar con cabalistas de toda la corona de Castilla, llegando a entablar relación con un ya anciano Najmánides y a difundir la doctrina cabalista ante el aumento de la influencia racionalista del judaísmo. Establecido ya en Guadalajara, realiza alrededor de 24 escritos sobre la Cábala, y en 1286 se dice que ya tenía concluida gran parte del Zohar, incluyendo una versión distinta del Midrash. Moisés de León afirmó basarse en antiguos manuscritos del místico del siglo II, Shimon Bar Yojai. Ya entonces era común entre los escritores judíos atribuir sus libros a autores clásicos, quizás para que el pueblo le dé más importancia a sus propios escritos. El Zohar, cuyo significado en hebreo es esplendor, es, junto al Sefer Yetzirah, el libro central de la corriente cabalística que, como dijimos, podría haber sido escrito por Shimon Bar Yojai en el siglo II, pero cuya autoría se debe probablemente a Moisés de León. Está comprendido por exégesis bíblica, los Midrashim, organizada según la porción semanal de lectura de la Torá, las Parashiot. El Zohar está dividido en tres cuerpos centrales. El primero es el Zohar original. Luego están los senderos de la Torá, Sifrei Torá, y el comentario desaparecido, Amidrash Ne'elam. Y la tercera es Reiyá, Mehimaná y Arreglos, los Tikunim. El Zohar, o segundo trabajo explicativo de la Cábala, ha sido llamado con justicia la Biblia de los cabalistas. Pero volvamos al tema de la autoría, ya que desde tiempos remotos se manejan estos dos puntos de vista. La tradición cabalística afirma que fue escrito en arameo por Rabbi Shimon Bar Yojai, un Tana de la Mishnah, de la ley oral. Sin embargo, debido a múltiples aspectos, tales como no aparecer citado en el Talmud, se debate su autoría con el filósofo judío y rabino Moshe Ben Shem Tov de León, o sea, de Moisés de León o Moisés de Guadalajara, quien, como dijimos, establecido ya en Guadalajara, realizó alrededor de 24 escritos sobre la Cábala y que en 1286 ya había concluido gran parte del Zohar, incluyendo esa versión distinta del Midrash. Investigadores, como Yeshayahu Leibovich, atribuyen la autoría a Moisés de León afirmando: es igual de claro que Moisés de León escribió el Zohar como que Teodoro Herzl escribió el Estado judío. La obra se divide en varios tratados y analiza los textos bíblicos para extraer de ellos su significado oculto. El universo se reparte entre los imperios de la luz y de las tinieblas, cada uno de ellos compuesto por 10 esferas. El Zohar es la obra fundacional de la literatura de este pensamiento místico judío que conocemos como Cábala. Es un grupo de libros que incluyen comentarios sobre los aspectos místicos de la Torá, me refiero a los 5 libros de Moisés, e interpretaciones bíblicas y también material de teología teosófica, cosmogonía mística y psicología mística. El Zohar contiene una discusión de la naturaleza de Dios, del origen y estructura del universo, la naturaleza de las almas, la redención, la relación ego-oscuridad y del verdadero yo con la luz de Dios, y la relación entre la energía universal y el hombre. Su interpretación de las escrituras puede ser considerada como una forma esotérica de la literatura rabínica conocida como el Midrash, que desarrolla la Torá. El Zohar está mayormente escrito en lo que se ha descrito como un estilo exaltado y excéntrico de arameo, un lenguaje hablado en la tierra de Israel durante el período romano en los primeros siglos de la era común. La línea que establece la autoría de la obra a Shimon bar Yojai dice que se ocultó del imperio romano en una cueva y durante 13 años se dedicó al estudio de la Torá con su hijo el Rab Eleazar, y que durante este período fue inspirado por el profeta Elías para escribir el Zohar. Esto concuerda con la afirmación tradicional de los partidarios de que la Cábala es la parte oculta de la Torá oral. La opinión de la mayoría religiosa en el judaísmo tradicional ha sido que las enseñanzas de la Cábala fueron reveladas por Dios a personajes bíblicos como Abraham y a Moshe y que se transmitieron oralmente de la época bíblica hasta su redacción por Shimon bar Yojai. Por otro lado, Gershom Scholem hace un análisis académico del Zohar y ha teorizado que Moisés de León fue su autor. Sin embargo, para los grupos judíos y no judíos practicantes y estudiosos de la Kabbalah, este es un tema secundario, ya que no se ha podido constatar en plenitud una u otra postura. Parece lógico pensar que si Moisés de León afirmó haberse basado en antiguos manuscritos de Shimon bar Yojai, podríamos encontrarnos ante una contribución después de varios siglos de distancia, o bien ante un hallazgo de los manuscritos que viajaron desde Israel hasta Europa con el paso de los años. En algunos sectores judíos, principalmente no ortodoxos, se ajustan a opiniones como la de Gershom Scholem. Lo importante es que sigue considerado el Zohar con una perspectiva enriquecedora que promueve un sentido más práctico para el judaísmo moderno.
Oh. yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@sfarad.com, en nuestro sitio de internet www.sfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sfarad.
Agenda Sefaradí.
Es impresionante la convocatoria de Raíces de Sefarad, en especial en estos días que hemos tenido conferenciantes de relevancia internacional, como lo fue hace un par de semanas Rivka Cook de Chicago y la semana pasada con Esther Kuckerman de Montevideo. Y para esta semana que viene tenemos otra personalidad de gran relevancia y que se ha conquistado a todos los porteños, como es el jienense Rafael Cámara, presidente de la Asociación Sociocultural de Voluntariado Juventa de Jaén, quien vino especialmente desde esa ciudad para contar la historia de su pasado judío. Un resumen de ella fue dado, como dijimos, en la mesa de cierre del Simposio de Estudios Sefaradíes de la semana pasada, pero este martes 25 a las 7:30 de la tarde en Raíces de Sefarad brindará la conferencia completa La judería de Jaén y su eco en la diáspora sefaradí. A lo largo del programa se abordará el potencial que encierra la judería de Jaén, tanto en legado material como inmaterial, directa o indirectamente relacionado con lo judío. En ella se ve cómo es posible dar tangibilidad a una parte de la historia española que lamentablemente ha sufrido tremenda destrucción de su legado físico, pero que existen formas de hacerlo visible. Legado que existe en el reflejo de la judería de Jaén. En las familias Jaén, en los Marrache de Reino Unido, y en otros Jaén que hay por el mundo y que muchos de ellos estarán presentes el próximo martes. Para esta conferencia magistral es que los esperamos el próximo martes 25 a las 7:30 de la tarde en el Salón Comunitario de la Comunidad de NSI Emanuel, de la calle Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires. Y sin solución de continuidad, al día siguiente de la conferencia de Rafael Cámara en NSI Emanuel, o sea el 26 de agosto, el miércoles 26 de agosto, tendremos el placer, y cuando digo tendremos me refiero a Liliana Benveniste y quien les habla, de dar una conferencia sobre el estado de la Ley de Nacionalidad Española para Sefaradíes, que como sabemos ya fue sancionada y publicada en el Boletín Oficial del Estado Español, y que entrará en vigencia el próximo 1 de octubre. Durante la conferencia intentaremos dar respuestas a todas las preguntas y contarles el avance de las distintas instancias que en algunos casos aún están por resolverse. Los esperamos entonces en la comunidad Amijai el miércoles 26 de agosto, 7:30 de la tarde, en la calle Arribeños 2355 de la ciudad de Buenos Aires, allí pegadito al barrio chino. Termina allí la semana sefaradí que tiene a Sefarad como protagonistas. 3 eventos, 3 días seguidos. Porque tras la presentación de Raíces de Sefarad, el martes en NSI Emanuel, y la conferencia sobre la Ley de Nacionalidad Española, el miércoles en Amijai, El jueves 27 a las 7 de la tarde hay una cita de honor. Estaremos en el acto central anual de recordación y homenaje a las víctimas y sobrevivientes de la Shoah de las comunidades de Rodas, Salónica y Cos y de todas las comunidades sefaradíes víctimas de la barbarie nazi. La cita es, como siempre, como cada año, como un compromiso inexpugnable en el Templo de la Comunidad Shalom, en la calle Olleros 2876 de la ciudad de Buenos Aires.
Música.
Para cerrar nuestro programa de hoy con buena música como lo hacemos, vamos a escuchar al grupo Faluca, un grupo que participó del reciente 14º Festival Internacional de Música Sefaradí que se llevó a cabo en el Jardín Botánico de la ciudad andaluza de Córdoba en el pasado junio de 2015. El grupo Faluca se presenta como dúo en Córdoba en abril del 2014, hace un año, y se establece posteriormente en Granada, donde se completa la formación actual de 4 músicos. Faluca propone un acercamiento musical e investigador a las músicas del Mediterráneo como una manera de entender mejor la propia herencia musical, explorando los ritmos y modos que nos acercan a las tradiciones de los demás países mediterráneos. En su completo repertorio aborda los cantos bizantinos, las dos tradiciones del exilio ibérico, tanto la sefaradí como la andalusí, y la música tradicional y popular de Grecia, Turquía, Balcanes, el Magreb y Mashrek. Los temas son interpretados en sus lenguas originales, como el griego, el turco, el árabe, el judeo-español. Faluca está compuesta por Malole Díaz en voz y percusión, Nabil Diouri en clarinete y voz, Yago Mellado en violín, saz turco y voz, y Javier Cortinas en percusión y voz. Los espero entonces, nos despedimos hasta la semana que viene cuando tengamos un nuevo encuentro de Sefarad Magazine Sefaradí y como siempre a cada instante en nuestra web sefarad.com, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. Los dejo con Faluca, con el tema Isha Mía, grabado en vivo en junio de 2015 en el Jardín Botánico de Córdoba, en el marco del 14º Festival Internacional de Música Sefaradí. ¡Semanada buena!
σε πονά τυραννάς, μια καρδιά που σ' αγαπά τη ξεχνάς. Ποιος το πει πως εγώ σε ξεχνώ, εγώ για σένα.